Desde Radio María nos queremos sumar justamente a la conmemoración de este día, para lo cual hemos convocado a la doctora Mariana Riveros, miembro del staff de neurología del Sanatorio Allende Cerro, en la ciudad de Córdoba, y encargada del área vascular de dicho nosocomio. Hola doctora, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Bien, doctora, gracias por este ratito que tenés para comentar aquí entre nosotros, para que podamos aprender, para que podamos prevenir. Muchas gracias.
Bueno, no, por favor. La verdad que es un gusto y aparte suma a todo lo que es esta enfermedad y para ayudar y hacer campaña y llevar información a la
Exacto.
gente.
Exacto. Bueno, doctora Mariana, ¿qué es un ACV y si hay distintos tipos de ACV?
Bueno, como bien vos dijiste inicialmente, esto es un evento vascular agudo, ¿bien? Y que podemos tener dos formas de presentación. Puede ser o una isquemia, que es la forma más frecuente de presentación, el 80% de los ACV se manifiestan así, y trata de una obstrucción de una arteria y que lleva a un infarto cerebral. Y entre el 10 y el 15% son hemorrágicos por la ruptura de una arteria también. Estas formas de presentación, bien, es más infrecuente, pero también un poquito más grave.
Claro. Sí, doctora, entonces es una obstrucción de una arteria, digamos, que produce una especie de paro cardíaco, se puede, de paro, como si fuera un paro cardíaco, pero en el cerebro, puede ser, se puede decir así.
No, sería el equivalente a un infarto. Así
A un
como el
infarto.
paciente sabe
Bien.
que está con dolor de pecho y lo atribuye a un infarto,
Sí.
lo que queremos lograr es que interprete cuáles son las presentación neurológica para que diga, esto es un infarto, pero en el cerebro.
Eso, bien, bien. ¿Y cuáles son entonces esas cosas que tiene que estar atento, a las que tiene que prevenir y decir, che, acá está pasando algo?
Bueno, se puede presentar, o sea, de diversas formas, pero las formas más frecuentes en que debemos estar atentos, prestar atención si uno o un familiar está presentando, es algún trastorno del lenguaje, dificultad para hablar o no ser entendido o que uno no le entienda al familiar, alguna debilidad en brazo y pierna o notarse torpe en un hemicuerpo, algún trastorno de la visión súbita, agudo. Sí, y ya más infrecuente, bueno, un vértigo también de presentación inespecífica aguda, incoordinación, una cefalea que sea en estallido o la peor cefalea de la vida de uno. Frente a algunas de esta clínica, uno tiene que consultar urgente.
Bien, y esos síntomas, doctora, ¿aparecen así de repente, unas horas antes?
Mira, son síntomas de presentación bruscos, ¿sí?
Bien,
Que suele
sí.
pasar en la consulta, que muchas veces a un abuelo o un paciente presenta una debilidad y lo atribuyen a cansancio, a hipoglucemia o, bueno, lo justifican y esperan mejorarse o se acuestan en la cama y se toman la presión y ahí perdemos horas y tiempo para el
Claro.
tratamiento. Entonces, por eso uno dice que frente a esta clínica uno no tiene que esperar, porque justamente, como es de presentación brusca, tenemos que consultar rápidamente.
Doctora, lo repitamos, seamos muy pedagógicos en este tema, repitamos los síntomas entonces.
Trastorno en el habla,
Sí,
no poder
bien.
hablar o que no me entiendan, y si uno es el familiar, que tenga un lenguaje incomprensible, asimetría en la cara, o sea, que se le caiga medio labio, que noten que haya una asimetría a nivel del labio, debilidad de una pierna y de un brazo, incoordinación motora de esa pierna, o querer agarrar algo, no poder caminar, o una cefalea súbita en estallido, como el peor dolor de la vida.
Bien, bien. Y el tema de la visión también puede
El tema de
suceder,
la
¿no?
visión, exacto, que de repente no vea en un ojo o que tenga visión doble.
Bien, bien. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, son estos cuatro síntomas que nos están avisando que algo está sucediendo. Más allá de eso, ¿este accidente cerebrovascular se va formando como previamente en el cerebro, así como vos decías, el infarto? Eso se sabe que la arteria se va taponando, se va taponando de grasa y demás. ¿Esto se va formando de antemano o también así empieza de repente como los síntomas?
Mira, el evento se forma de forma brusca y en consecuencia tener los síntomas. ¿Qué pasa previamente? Que tengo seguramente un vaso dañado, que tengo factores de riesgo que han ido afectando a nivel o lesionando ese vaso, o enfermedades cardiovasculares que han ido empeorando y que liberan un trombo o que no han estado controladas y me van a formar la lesión. Ahora, la obstrucción es aguda. ¿Sí?
Sí. Y doctora, ¿qué parte del cerebro afecta el ACV?
Mira, las arterias afectadas más frecuentemente es la llamada arteria cerebral media, pero la clínica o la afección de qué área depende de la arteria afectada. No hay un área predeterminada. Como te dije, la más frecuente es la arteria cerebral media.
Bien. Bien, bien. Y por eso será que depende qué arteria afecte, depende después las consecuencias que uno tenga. A veces, por ejemplo, uno dice, bueno, tuvo una isquemia y no pudo caminar o mover las piernas durante un tiempo, pero está bien. O otros dicen, tuvo una ACV y le afectó el habla, tuvo una ACV y le afectó. O sea, es por eso depende cuál
Claro,
es.
exacto, como vos decís, depende del área afectada, va a ser la manifestación clínica que uno va a presentar y depende también de la extensión de la lesión, va a ser la secuela que vamos a tener y si esa secuela es mayor o menor.
Claro,
Bien.
claro, claro, claro. Bueno, tenemos entonces, ya sabemos bien qué es, sabemos que hay dos tipos, el isquémico, el hemorrágico, sabemos los síntomas. ¿Qué hacemos en el caso justamente de tener una ACV? ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente al médico?
Directamente, no hay que perder tiempo porque hoy el ACV tiene tratamiento. Hablando del ACV isquémico, si estamos frente a un hemorrágico, el tratamiento, el manejo es distinto, pero igual tiene que ser rápidamente diagnosticado, ¿no? Ahora, frente al ACV isquémico, que ya dijimos que era el más frecuente en presentación y que el 85% de los ACV es isquémico, hoy tiene tratamiento y este tratamiento se realiza en las primeras 4 horas y media. ¿Por qué? Porque es cuando el tejido todavía puede responder y podemos llegar a disolver ese coágulo que ha tapado la arteria y podemos reperfundir. A lo mejor queda la lesión muy pequeña. Entonces, el paciente que llegó con una sintomatología por ahí, con una debilidad del hemicuerpo, un trastorno en el lenguaje, simplemente se vaya con algo imperceptible, lo cual para posterior pensamos en una buena calidad de vida. Entonces
Claro.
tenemos que pensar en que hay que concurrir rápidamente, identificar esta clínica que estuvimos repitiendo y rápido irnos a una guardia más cercana y manifestar que
Bien.
estamos frente a una sospecha de ACV. ¿Bien?
Bien,
¿Por qué
bien.
es esto
Sí.
importante? Porque uno, ¿qué quiere hacer? Educar a la población. Como yo te había dicho, el paciente que tiene un dolor de pecho, lo primero que sospecha y se asusta y piensa que tiene un infarto, llega a la guardia y avisa y da el preaviso. Entonces no te sientan a esperar. Si yo llego a la guardia y digo, mira, tengo una debilidad o mi familia tiene una debilidad y no le entiendo lo que habla, pienso que puede estar sucursando un ACV, es rápidamente atendido.
Claro.
Y pasa como código rojo que llamamos.
Claro. Me llamó la atención, doctora. En las 4 primeras horas hay que actuar. Los médicos tienen que actuar en esas 4 primeras horas después de producido el evento.
Apenas llega el paciente, nosotros le llamamos la hora dorada, porque ingresa rápidamente, lo estamos abordando con todo un equipo, le interrogamos, bueno, antecedentes personales patológicos, se está preguntando si tomó alguna medicación, cómo fue el evento, el tiempo de evolución que lleva, pero en estas cuatro, o sea, uno tiene que actuar lo más rápidamente posible, lo ideal es en la primera hora que llegó el paciente a la institución, en la primera hora, contando que a lo mejor entre que estuvo el evento y llegó al sanatorio, ya llevaba más de 2 o 3 horas.
Claro,
pero
claro,
el
claro.
Cerebro no da tiempo para recuperar hasta 4 horas y media. Ya después de las 4 horas y media hay otro tipo de tratamiento, que es la trombectomía mecánica, pero si la lesión fue en un vaso grande, ¿sí? Ya sea una carótida, una arteria proximal, pero si ya pasamos el tiempo en donde uno puede actuar, hacemos lo que es prevención secundaria, pero ya la posibilidad de recuperar esa secuela es mínima o es poco posible. Entonces, es donde uno quiere hacer hincapié que hay que consultar rápido.
Claro, me recuerdo un caso famoso, el caso de Gustavo Cerati, este músico que tuvo un accidente cerebrovascular y se demoró muchísimo en su atención y bueno, después ya se conocen las consecuencias, ¿no? Así que hay que actuar rápido. Doctora, ¿puede
Sí.
ser mortal un ACV?
Sí, puede ser. Cuando hay una afección más del 40%, o sea, cuando esta arteria priva de la llegada de sangre a más de un 40% de cerebro o se afectan más de 2 arterias grandes, hablamos de lo que es un ACV maligno y esto puede ser mortal. O en determinadas áreas, localizaciones, en donde el cerebro comanda las actividades cardíacas y respiratorias, entonces puede ser mortal.
Doctora, ¿cuánto tiempo tarda uno en recuperarse de un ACV en el caso de que no sea mortal, de que no sea este maligno, como vos decís?
Y hoy en día es muy relativo, como te decía, depende si recibiste tratamiento, depende de la respuesta a ese tratamiento que recibiste, porque si el paciente recibió trombolisis, que es el tratamiento actual, lo recupera incluso hasta instantáneamente. Puede recuperar
bien.
Todo, el 50%, el 30% o nada. Y después, en función de cada paciente y en la evolución que uno va llevando.
Claro, claro. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Sabemos que depende qué parte del cerebro nos toque en este evento que tengamos, será diferente, pero en general, ¿cuáles son las secuelas de un ACV?
Mira, lo más frecuente es la debilidad de un brazo y una pierna, la cual al inicio es una debilidad, pero después se pone rígida, entonces nos cuesta caminar o nos puede dejar postrado, o el trastorno del lenguaje, que el paciente quiera expresar si no pueda o que no entienda lo que uno le dice, dificultad para tragar, ¿sí? Son las formas de presentación, o sea, las secuencias o las secuelas más frecuentes, un trastorno en la visión y que quede permanente, porque el área infartada no se recupera, entonces esto después uno tiene que rehabilitarlo, claro. Pero las chances de recuperación va a depender de cada paciente.
Exacto.
Y después, bueno, puede quedar también, evolucionar un trastorno cognitivo, una demencia vascular que llamamos.
Uh-huh,
en fin,
uh-huh,
hay muchas formas y secuelas que pueden quedar, pero estas como son las más frecuentes.
Claro, y depende, por supuesto, de la intensidad del evento, ¿no?
Exacto.
Exacto. Hay muchas preguntas, muchos casos. ¿Se puede prevenir el ataque cerebrovascular? ¿Hay algunos hábitos saludables que ayuden a prevenirlo?
Mira, es muy buena tu pregunta y es muy importante transmitir eso. Se puede prevenir. Sabemos que tenemos factores de riesgos que son no modificables, que es la edad, el sexo, la etnia, pero hay factores que son modificables y es donde uno, si tiene un buen control y tiene un buen seguimiento clínico, podemos prevenir esta enfermedad, que es la principal es diabetes, hipertensión, van a la cabeza, que uno tiene que llevar una vida saludable, ejercicio, una buena dieta, bien, el paciente que es roncador, sí, que se ronca de noche, el tabaquista, el sedentario, el que tiene colesterol alto, y hoy en día el paciente con sobrepeso. ¿Sí? ¿Por qué hoy en día digo? Porque ha aumentado la prevalencia de esta enfermedad, entonces es algo que va de la mano también con todas estas otras patologías que te mencioné. Si yo puedo prevenir estos factores de riesgo o tener un buen manejo, porque a lo mejor, bueno, ya llegué a la consulta con una hipertensión, una diabetes, pero llevo una vida saludable, con mis hábitos saludables, puedo prevenir un evento vascular.
Claro. Es muy, muy importante entonces tener en cuenta todo eso. Si querés, doctora, pasamos a las preguntas que nos va dejando la audiencia, que son un montón. Patricia nos dice, buen día, es un tema sumamente importante. Yo tuve una CV a causa de presión arterial alta, quedé con poca movilidad del lado izquierdo de mi cuerpo. A partir de eso tomo mucha medicación y mucho control. Bueno, la presión arterial alta puede ser un factor que haga que tengamos un ACV. Hay que controlar la presión.
La presión arterial es el principal factor de riesgo para el ACV isquémico porque daña los vasos y genera un deterioro importante y puede ser la principal causa de hemorragia intraparenquimatosa, o sea, dentro del cerebro. Es un factor de riesgo para la isquemia, pero puede ser una causa para el ACV hemorrágico. Si yo no controlo mi presión arterial, no hago dieta, puedo desencadenar a cualquiera de estos dos eventos.
Bien, bien. Silvia, va una consulta por el ACV, nos dice, tuve algunos del tipo isquémico que luego de resonancias no se observan secuelas. Tuve 3 o 4 en el lapso de 20 años. ¿Tengo modos de prevenir que me vuelvan a suceder? ¿Hay algún otro estudio que pueda realizarme más específico? Bueno, ya la prevención la consultaste, pero está bueno esto de los estudios.
Mira, con resonancia. Lo que Silvia tuvo son crisis que se llaman de isquémicas transitorias. Es la clínica que tiene un paciente en un breve tiempo, se habla de menos de una hora, y que revierte. No llega a infartarse el cerebro. Bien. Entonces la resonancia no se objetiva lesión. Es un paciente en donde tenemos que actuar para prevenir que se produzca este ACV. Bien, donde tenemos que ser un poquito más exigente, porque seguro podemos prevenir que desencadene una ACV, pero debe tener factores de riesgo que a lo mejor alguno no está siendo bien controlado o que es bien estabilizado.
Bien, bien. Cecilia dice una pregunta para la médica. Mi hija de 37 años sufre de dolores de cabeza frecuentes, acúfenos, vértigo y mareos últimamente. Dice, hace días tuvo el resultado de, yo te leo cómo está, doctora, no dale, sé dale. Cómo, dice, RMN del encéfalo, venas tortuosas, resonancia será entonces eso, venas tortuosas a nivel de la región frontal, sagital, derecha, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué tratamiento tendría que hacer para aliviar los acúfenos y el dolor de cabeza? ¿Existe algo? No sé qué son los acúfenos, doctora.
Bueno, el acúfeno es un silbido en el oído, un ruido que uno siente en el oído. Lo que está presentando ella es una cefalea vestibular, en realidad, o que va de la mano con este con vértigo, un dolor de cabeza con vértigo. ¿Se puede asociar la migraña a trastornos vasculares? Sí, porque la migraña cuando tiene aura, o sea, el dolor de cabeza, cuando se manifiesta con aura o con alguna manifestación de estas características, la paciente es un poquito más propensa a desencadenar. Pero no, tiene una resonancia sin eventos vasculares. Sí, uno siempre dice que tienen que controlarse, prevenir y demás.
Bien, bien. Mercedes dice, ¿se provoca en pacientes que siempre padecen presión alta?
No siempre,
No siempre.
pero es un
Bien.
factor de riesgo importante que tenemos que controlar.
Claro, sí. Doctora dice, por acá, cuando el cerebro se siente así como un sonido, como si fuera un silbido fuerte, ¿a qué se debe eso? No nos
Bueno,
dice el
eso es lo que
nombre.
vos me habías consultado previo,
Los
un
acúfenos.
acúfeno exacto que se
Bien.
da en oído y que va de la mano de otras patologías.
Hay un montón de preguntas. Lucía nos dice, tomando la pastilla de la presión, ¿puedo tener un ACV?
Sí, porque no solo el tratamiento es farmacológico, y es donde yo hago mucho hincapié en con mi consultorio, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Y dentro del no farmacológico, que va de la mano de la responsabilidad del paciente, son los hábitos, ¿sí?
Bien,
La buena
claro.
alimentación, el ejercicio, eso ayuda a un 50%. Yo por más que le dé un tratamiento completo, efectivo y el mejor, si el paciente no tiene un buen hábito higiénico dietético, no cumple con la dieta, no come sin sal, no realiza ejercicio y no va a funcionar.
Claro, totalmente. También es responsabilidad, ¿no? De todos,
Exacto.
nuestra salud. Carlos nos dice, tuve hace 7 años un ACV hemorrágico y gracias a Dios fue en la corteza cerebral que al quedar una cicatriz quedó de secuela epilepsia. Por supuesto, al principio quedé inválido, tuve que hacer recuperación neurológica. Ahora estoy muy bien, con tratamiento, por supuesto, para la epilepsia, pero desde el primer momento bendije la ACV porque me permitió cambiar muchas cosas y ahora lo acepto. Por la epilepsia hay cosas que no puedo hacer, pero gracias por tratar el tema, nos dice Carlos desde Merlo, San Luis. Silvia nos dice por acá, me pasó 4 veces, no pude explicarlo en el momento, nadie me entendía. Yo esperé que pasara y días después hice la consulta. Ahora mis más cercanos ya saben qué tienen que hacer. Debe ser que le pasó a Silvia lo que vos decías, el síntoma de lenguaje, de no poder hacerse entender,
Entender.
¿no? Exacto,
Exacto. Se
exacto.
llama que es una afasia, sería un trastorno en el lenguaje, y la verdad que cuando el paciente te lo comenta o cuando uno lo evidencia, es muy, muy simple de darse cuenta.
Claro. Ahora Carmen nos hace la pregunta inversa que nos hizo otra oyente, o sea, ¿hay ACV sin hipertensión? Sí, hay ACV
Sí.
sin y con, ¿no es cierto?
Exacto.
Sí, bien,
Incluso
bien, bien.
pacientes no hipertensos, ¿sí?, pueden desencadenar un ACV isquémico y propio al ACV en el momento del infarto estar hipertenso, pero no quieren decir que ellos hayan sido hipertensos.
Claro. Vivi nos dice, mi madre sufrió dolor de estómago, una convulsión, una leve torsión del rostro. Fueron 5 minutos. La llevamos a la guardia y nos dijeron que había sido un ACV que pasó y no dejó secuelas. Gracias por hablar del tema. Mira qué bueno, que rapidísimo la pudieron llevar a la guardia.
Exacto.
Exacto. Por acá Silvia dice, ¿cómo se puede modificar el ronquido? Porque vos mencionaste, doctora, los ronquidos fuertes. Dice, ya que a uno a veces no es consciente mientras duerme y a veces se suma apnea.
Exacto. Bueno, ese es un factor de riesgo muy importante y que hay que estudiarlo. ¿Cómo se estudia? Con polisomnografía, que se llaman, que internan. Un día te hacen un estudio que no es para nada complejo y en función del grado de ronquido, de apneas que durante el sueño se presentan, uno va a ofrecer distinto tipo de tratamiento. Pero es importante consultar si no cree o le han comentado que ronca o si tiene un sueño poco reparador, porque también eso pasa cuando uno tiene estas apneas y es un paciente roncador, que tiene un sueño poco reparador y durante el día está muy cansado, es importante consultar para prevenir también.
Claro. José, desde Tucumán, nos dice, ¿qué diferencia hay entre un aneurisma y un ACV?
Bueno, la aneurisma es un saco que se produce una bolsita en la pared de la arteria, porque se da por debilidad de esa pared. Este aneurisma puede romperse y dar un ACV hemorrágico. El ACV isquémico en un vaso, es que iría un trombo y tapa ese vaso y no deja que llegue sangre y perfunda, o sea que no se irriga esa parte del cerebro y genera el infarto.
Bien, bien. Esther nos dice, mi hija sufre de migraña, ¿puede ser más propensa a una ACV?
Depende del tipo, como te había dicho, de migraña, pero es una patología que hay que controlar. Generalmente la migraña con aura, en pacientes que fuman, que tienen predisposición vascular, ¿sí? Cuando llegamos más de los 40 años o que tomamos anticonceptivos. Bueno, son una serie de factores. Una migraña por sí sola no va a ser un factor de riesgo de
Claro.
ACV, de hecho no lo nombré, pero es para tener en
Exacto.
cuenta.
Exacto. Otra consulta. Dice, mi marido es paciente diabético, tuvo un ACV isquémico hace 2 años y a partir de ahí ha sufrido estatus convulsivos y entra en paro cardiorrespiratorio el último de 20 segundos de RCP. ¿Puede llegar a sufrir un ACV hemorrágico?
La pregunta no la entiendo. O sea, si él después de la del
Sí, del
paro
ACV
fue,
isquémico.
mira, hay que ver cuál fue la causa del paro cardiovascular y si este ACV isquémico fue grande o no. Y posterior a una reanimación cardiopulmonar, el cerebro sufre un daño muy grande, ¿sí? Un cerebro que ha estado en hipoxia porque es lo primero que sufre, es la falta de llegada de sangre porque el corazón deja de latir y es un cerebro que va a sufrir bastante daño. Si hay hemorragia o no, es indistinto.
Claro, bueno, hay que aclarar, ¿no? Todas estas consultas son por radio, está la doctora muy generosamente respondiendo, pero lo mejor es siempre ir al médico, ¿no? Tener un médico de cabecera y ir. Nosotros acá estamos dando una orientación, ¿no, doctora?
Así es. La idea es que el paciente, que sepan identificar la clínica, que sepan cuáles son estos factores de riesgo para hacer una consulta temprana, pero que también sepan que hoy tiene tratamiento. Eso es
Claro.
muy importante, porque antes el paciente cursaba con un ACV y seguía la evolución natural de la enfermedad. Hoy, si nos damos cuenta a tiempo, podemos llegar a tener tratamiento, que eso es muy importante.
Muy importante. Sí, doctora, me quedo pendiente preguntarte si tiene que ver con la edad, si hay una edad a partir de la cual tengamos que estar más atentos, puede agarrar en cualquier edad.
Mira, las enfermedades prevalentes que te había nombrado, generalmente uno siempre habla de pacientes añosos, pero en realidad un evento vascular lo puede tener a cualquier edad, solo que van a cambiar cuáles son las causas. En el
Bien.
paciente mayor de 60 años, por ahí lo más frecuente es que sea hipertenso, diabético y que venga ya con un cuadro previo con estas patologías. Ahora en un paciente más joven, por ahí la causa es otra, un foramen oval permeable o alguna enfermedad congénita o una disección. O sea, serían lo que diferencia en la edad es la causa de este ACV que yo voy a buscar. Sí, pero las edades van a diferenciarse de eso.
Claro. Doctora, y en este día que estamos concientizándonos acerca de esta enfermedad, ¿hay algún estudio que se pueda hacer que nos prevenga o simplemente, como vos nos dijiste, saber los síntomas y acudir rápidamente al médico?
Mira, lo importante es el control de estos factores de riesgos, si ya los tengo, y si no los tengo, y por ejemplo tuve familiares, papá, mamá, con antecedentes, hacer un chequeo clínico, ¿bien? No hay una imagen o un estudio que yo diga voy a padecer o no una CV, no. Son factores de riesgo que van a ir sumándose y que yo tengo que cuidar para que esta enfermedad no aparezca.
Claro, claro. Bueno, doctor, entonces tener en cuenta esto, si tengo familiares que, o sea, puede ser hereditario, entonces, Marcelo nos pregunta.
Mira, no es una enfermedad genética ni hereditaria, lo que uno por ahí hereda son los malos hábitos, es distinto. No es una enfermedad hereditaria o genética, pero si tengo un papá, una mamá que sufren de hipertensión, diabetes, que alguno ha tenido una CV, yo siempre aconsejo la consulta sea temprana para prevenir estas otras enfermedades y que no nos lleven hacia un posible ACV.
Así es. Bueno, doctora, muchas gracias por tu generosidad en las respuestas, por tu tiempo. Nos despedimos sabiendo un poco más acerca de esta enfermedad, sabiendo cómo nos tenemos que cuidar con buenos hábitos y ante cualquiera de los cuatro síntomas que mencionaste, inmovilidad en algún brazo, pierna, dificultad en la visión, dificultad para el lenguaje y algún otro más que no recuerdo. ¿Cuál era el otro?
Una cefalea intensa, la debilidad del cuerpo.
Bien, bien. Ante esos síntomas, entonces, consultar rapidísimo, ir a la guardia del hospital. Agradecerte entonces, Doc.
Bueno, no, muchas gracias a vos. Espero haber sido útil, clara, que me hayan entendido. Y estamos para cualquier duda, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, doctora. Te despedimos y agradecemos a la doctora Mariana Riveros, miembro del staff de neurología del Sanatorio Allende Cerro.